El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar las noticias tecnológicas en mayúsculas. Es nuestro arranque siempre de lo que viene, que son todas esas noticias que nos han llamado la atención, que le han llamado la atención a Jesús Tobarra. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a empezar hablando de la montaña y de un revolucionario sistema para localizar víctimas de avalanchas de nieve en tiempo récord y poder aumentar así su probabilidad de sobrevivir.
Sí, fíjate, los Juegos Olímpicos de invierno pues han sido increíbles, nos han tenido a todos enganchados y nos han regalado momentazos como las medallas de oro y bronce de Oriol Cardona y Ana Alonso. Seguro que a más de uno pues le ha picado el gusanillo y le han dado ganas de hacer un viaje a la montaña para esquiar, pero tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo si vamos a ir fuera de pista. Fíjate, en lo que va de año, solo en Europa ya han perdido la vida 115 personas en la montaña, de las cuales 8 han sido en España. Estamos hablando de una campaña invernal catastrófica.
De las peores desde hace mucho tiempo. Por eso, con el objetivo de reducir el número de víctimas de estas catástrofes, la empresa española IVAC Technologies ha desarrollado IVAC Finder, el primer sistema comercial para drones en el mundo que cuenta con la capacidad de localizar víctimas en las avalanchas.
Este se encarga de detectar las señales emitidas por las balizas de radiofrecuencia que básicamente se llevan usando desde los años 80 en todo el mundo y que portan pues tanto esquiadores de fuera de pista o de travesía o incluso también los alpinistas.
Sí, el problema hasta ahora es que cuando se produce una avalancha, la búsqueda se realiza a pie en el terreno y se puede tardar mucho en localizar estas balizas.
Claro, hay que tener en cuenta que el tiempo es el factor clave en estas operaciones. La mayoría de las víctimas fallecen de hipoxia, es decir, que se quedan sin aire. Si las operaciones se dilatan más de 40 minutos, la probabilidad de sobrevivir es que se reduce drásticamente hasta menos del 20%.
Ajá.
Pero si se actúa en los primeros 15 minutos, es que las probabilidades aumentan hasta el 80 o incluso el 90%.
Diego Sánchez es el cofundador de IVAC y explica cómo funciona el sistema que han desarrollado.
La primera versión de IVAC Finder está diseñada para el dron DJI M350, un dron ampliamente usado en búsqueda y rescate. Se instala en menos de un minuto, puede volar a la zona de la avalancha a más de 70 km por hora y una vez en la zona de la avalancha, el piloto marca un área, el área de búsqueda, con la propia cámara del dron. En cuanto el receptor de IVAC Finder empieza a recibir la señal de un ARBA, transmite esta información al ordenador a bordo de IVAC Finder. Del receptor obtenemos información de la señal, del dron información como la posición y con estos dos elementos corremos un algoritmo inteligente en tiempo real que es capaz de localizar a las víctimas con menos de un metro de precisión.
Lo mejor es que pueden compartir toda la información de la búsqueda en tiempo real y de esta forma cualquier miembro del equipo de rescate desde un móvil, una tablet o un portátil puede acceder a ella en tiempo real.
Claro, al final la idea es pues poder planificar mejor la misión y hacerla más eficaz, permitiendo que el equipo pues se dirija directamente al punto de extracción.
Oye, es un proyecto brutal que además, por cierto, está incubado en el Parque Científico de Madrid. Están ahí empujando, es uno de esos proyectazos que tenemos aquí muy cerquita y bueno, pues desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo. La segunda noticia tiene que ver con algo que te afecta a ti, oyente de lo que viene, muy de cerca. ¿Por qué los fines de semana tienes más problemas de conexión? ¿Te ha pasado? ¿Lo has notado? Pues la respuesta es por culpa del fútbol.
Más que por el fútbol en sí, es por la supuesta solución, digamos, que ha puesto en marcha la Liga para acabar con la piratería del fútbol. Para bloquear las páginas web en las que hay fútbol pirata, han tenido que bloquear directamente todas aquellas que compartan servidor y dirección IP. Claro, te puedes imaginar lo caótico que está siendo esto.
Lo más importante es el impacto que tienen todas aquellas empresas que comparten servidor con las páginas pirata. Claro, para Fran Villalba, que es CEO de Internext, amigo de este programa, empresa española especializada en temas de privacidad, cifrado y VPNs, esta medida que está pasando, él dice que es desmesurada.
Pues esto es un problema muy grave porque es, digamos, como matar moscas a cañonazos, ¿no? Porque de ese servidor, en esa IP compartida, pues puede haber una página, efectivamente, con contenido pirata, pero habrá 999, que son pymes normales de negocios online, que durante todo ese bloqueo no pueden vender. Es que eso afecta a muchísimas empresas, muchísimos compañeros míos, pequeños negocios, que los fines de semana, o sea, de viernes a domingo, su tienda online, por ejemplo, no puede vender, porque está bloqueada, o sea, no puedes acceder a ella.
Claro, la única vía de escape para las empresas era que los usuarios utilizaran VPN. Esto te permitiría esquivar la barrera diciéndole al sistema que no estabas como tal en España, sino que entrabas desde fuera, pero ahora tampoco es posible hacer esto.
Claro, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para resolver este problema mientras que se sigue luchando contra la piratería? Pues para Fran Villalba, la solución ya la hemos visto antes.
El problema que tiene el fútbol ahora mismo es que si yo quiero ver, yo qué sé, un partido en concreto en un fin de semana, pues igual tengo que tener 5 suscripciones de fútbol. Tengo que estar pagando 2.000 o 3.000 euros al año para poder ver fútbol. Y eso es lo que no tiene sentido. Yo creo que lo que hay que abogar es por una solución de raíz, como se ha hecho con la piratería de la música y de las películas. Por 6 o 7 euros al mes, pues puedo ver películas en mi casa y puedo ver, o puedo escuchar música en streaming, ¿vale? Entonces, matas esa necesidad.
Claro, con la música y con las películas ya sabemos que ha funcionado, pero no sé yo si con el fútbol van a estar dispuestos, pues, a bajar el precio, aunque eso ayuda a solucionar toda esta situación, todo este problema.
Totalmente. Bueno, por último, imagina que un día vas al médico y con solo una fotografía son capaces de detectar si tienes un cáncer incipiente. Pues esto es lo que está pasando en Asturias gracias a la ayuda de una inteligencia artificial y es una noticia brutal.
Es increíble. El proyecto de esta IA ha sido desarrollado con la tecnología Legit Health y con la colaboración de Telefónica Tech e Idonia. Y proporciona a los médicos de familia una solución de inteligencia artificial capaz de analizar imágenes clínicas y ofrecer una valoración objetiva de la gravedad de cada caso en tiempo real. Mira, María Ribagorda es Digital Health Manager en Legit Health y así explica esta herramienta.
Lo que hace es reforzar al médico de primaria, al médico de cabecera en este primer momento, ya que durante la consulta puede tomar una imagen de la lesión con su teléfono móvil y en segundos va a obtener una sugerencia diagnóstica, un apoyo al diagnóstico y además una evaluación objetiva de la severidad, así como una estimación de la malignidad de esa lesión, ¿no? Siempre como soporte y nunca sustituyendo al criterio clínico.
¡Guau!
Increíble. Y algo muy importante es esto que remarca al final, es que en ningún caso sustituye al profesional sanitario. Es un complemento, es una ayuda más.
Qué bueno. Entre los médicos que lo han probado ya, hay uno, por ejemplo, que aclara que este miedo a perder el contacto con el profesional es algo que en un primer momento echaba para atrás a algunos pacientes, pero al ver el funcionamiento y saber que van a seguir en contacto con un dermatólogo, ya lo aceptan mucho mejor.
Al fin y al cabo, pues buscan cumplir ese objetivo doble. Por una parte, pues mejorar la detección temprana de enfermedades de la piel y también agilizar la derivación de los casos más graves y por otra pues reducir toda la presión asistencial en dermatología y poder optimizar el uso de los recursos de atención primaria.
Todo esto coge especial importancia además en una comunidad como Asturias donde los dermatólogos suelen estar más concentrados en ciudades como Oviedo o Gijón y en las zonas rurales con población más envejecida desplazarse no siempre es fácil. Oye, Tobarra, ¿qué tres noticiones hemos presentado hoy en lo que viene para abrir boca en este programa de tecnología, ciencia e innovación? Muchísimas gracias.
Gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en COPE hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación. Estás en tu programa favorito. Muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu vida cada fin de semana para escucharnos y sobre todo para que te descubramos qué es lo que viene. Cuarta temporada de este programa que cada vez suma más adeptos. Y mira, desde hace unos meses hay un concepto tecnológico que cada vez más compañías están intentando adoptar, el llamado IA First. También lo estamos haciendo aquí en Ábside Media, en COPE. Enrique Galván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias, bienvenido tú también.
Igualmente. Oye, ahora enseguida te presento, decimos a la audiencia de lo que viene quién eres, qué cargo tienes y qué representas, pero antes que nada, vamos a lanzar un cebito, que esto me gusta mucho a mí en lo que viene, para introducir la apasionante conversación que vamos a mantener. ¿Qué es esto del IA First y por qué las empresas ahora mismo quieren situarse ahí? Casi a modo de titular.
A modo de titular, la IA es una transformación estructural, no es una visión ni una moda. Entonces, todas las compañías que quieran seguir compitiendo en el mercado, pues tienen que adoptarla de una manera integrada en su comportamiento humano y organizativo.
Qué bueno. Enrique Galván, CEO de Carácter, sois una consultora tecnológica, estáis especializada en varios sectores, banca, seguros, más de 800 personas profesionales tenéis, más de 1.000.
1.000 personas.
Qué barbaridad. Y tú estás ahí al frente de todo eso, ¿cómo se gestiona?
Ahí me dejan.
Ahí te dejan. Vaya responsabilidad. Oye, a tu izquierda, y además lo agradezco muchísimo que esté aquí presencial en los estudios de COPE, está Carlos Villegas, que es el responsable de IA en Carácter. Carlos, bienvenido también a este programa. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estás viviendo esta irrupción absoluta de la inteligencia artificial? Yo decía, en el 25 fue el hype de la IA, es verdad, sobre todo por la democratización, la llegada de ChatGPT, el uso casi masivo en nuestro día a día. Y en este 2026 yo creo que ya los proyectos empiezan de verdad a cristalizar y empezamos a ver eso que va más allá de ChatGPT.
Es correcto, sí. Pues mira, lo estoy viendo en primera línea a través de Carácter, que es una empresa que tenemos clientes de primer nivel. Y estamos viendo, como tú dices, una evolución en el mercado donde estamos pasando de un prototipo a ya tener implementaciones e implantaciones a nivel productivo con impacto real en el negocio y no solamente en lo tecnológico, ¿no?
Qué bueno. Oye, prometemos a la audiencia que esta sección la vamos a aterrizar, vamos a hablar de temas que les interesan a todos aquellos que nos escuchan, no vamos a hablar de empresa y así a nivel abstracto, así que la gente que no desconecte porque vamos a contar cosas muy interesantes, porque Carlos, vamos a poner ejemplos concretos. ¿Cuántas decisiones hoy en día dentro de un banco, por ejemplo, están influidas por inteligencia artificial, aunque los clientes, que somos nosotros, es la audiencia que nos está escuchando, no lo perciba?
Es una pregunta. Mira, yo creo que el 80% de las cosas que están implementadas en un banco no se ven, se suceden en el middle y back office. Pero luego tenemos un 20% que sí que estamos teniendo aplicaciones donde ya conviven con el cliente, ¿no? En donde pues les podemos dar recomendaciones, ciertos servicios ya muchísimo más personalizados que con otras tecnologías, pero sí que yo creo que el 80% o la gran mayoría está basada detrás de lo que es el cliente.
¿Ah? Porque, por ejemplo, ¿la banca está usando inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar fraudes, posibles fraudes?
Definitivamente, que es verdad que hay una gran diferencia entre lo que es la IA actual, que es la IA generativa, y la IA tradicional. Se tienen desde muchos años antes aplicaciones de IA tradicional, más determinista, más, digamos, confiable, y ahora estamos viendo aplicaciones más para automatizar procesos, mejorar operaciones con IA generativa.
Qué bueno. Oye, Enrique, me decías, ¿no? Esto de la IA está permeando ya en las empresas, cada vez más compañías quieren estar con esta tecnología porque la necesitan para competir dentro del mercado. Y la pregunta es, más allá de la banca, por ejemplo, háblanos de otros proyectos de los que estéis especialmente ilusionados porque estáis trabajando con inteligencia artificial y esas compañías.
Bueno, yo creo que lo más importante es que la IA es una herramienta. Pongamos en contexto qué es la IA. La IA no piensa como un humano, no tiene conciencia como un humano. La IA es un gran motor de datos, o sea, la IA, el hype que has comentado tú que se ha dado por la convergencia de tres grandes eventos, ¿no? Capacidad de cómputo como nunca se ha concebido en el pasado, en toda la historia. Muchos datos digitalizados y una tecnología que permite aprender. Entonces, todo esto ha hecho que la IA se comporte con unos patrones probabilísticos. No entienden la semántica de esta conversación como estamos teniendo tú y yo. Eso le da la gran ventaja y a la vez su gran límite. ¿Cuál es su gran ventaja? Si comparamos la IA con la capacidad de cálculo que puede tener un humano, nos gana en ese mundo de capacidad. Pero la IA aprende de los modelos que estamos implementando. Y si tú utilizas esa capacidad de cómputo con un modelo equivocado, el resultado no es bueno. Entonces la IA la tenemos que ver como una herramienta. Entonces como una herramienta que las empresas tienen que integrar en su organización y en su comportamiento humano. Por eso decimos que quien no esté en el mundo de la IA con esta concepción, no para sustituir a un ser humano, sino para potenciarle, para darle más habilidades, pues en unos años quedarán completamente fuera de la competitividad. Porque las compañías que están adoptando todas estas nuevas tecnologías, pues evidentemente tienen una ventaja que hacen que sus organizaciones puedan convertirse en mucho más eficientes, destinar tiempos de la gente en cosas más eficientes, y luego lo que tenemos que ver es ¿cómo podemos convivir con eso? O sea, la IA no ha venido a sustituir nada. O sea, que ese es el gran miedo que mucha gente escucha, la IA. Entonces, la IA funciona bien cuando el futuro se parece a lo que ha pasado. la IA, cuando el futuro no se parece a lo que ha pasado...
Ahí se pierde.
Ahí se pierde. Mm. Y se pierde mucho a día de hoy.
Enrique, hay una cosa que casi se van a cumplir 2 años desde que un experto, un tecnólogo que tuve aquí en lo que viene me respondió esto, a la pregunta esa de, oye, toda esta gente que tiene tanto miedo por la pérdida de empleo, etcétera, él me decía, mira, que os quede bien claro, a ti el trabajo no te lo va a quitar una inteligencia artificial, seguramente te lo quite una persona que sepa usar la inteligencia artificial. Y yo dije, ostras, de eso hace 2 años, y es verdad que está pasando hoy en día. Es decir, se pueden amortizar muchos puestos, pero también se están creando muchos otros de gente especializada en el uso de esta tecnología.
José Ángel Cuadrado.
Sí, sí, sí.
En el mercado laboral, si miramos con desde una perspectiva histórica, han habido muchas transformaciones, ¿no? Ha habido transformaciones mecánicas que sustituían a la base de la fuerza. Hemos tenido transformaciones de tareas administrativas, que es la que comentaba antes Carlos, con una IA que era una IA muy algorítmica, muy de patrones, muy de reglas. Lo que pasa es que la IA generativa lo que está intentando automatizar es las tareas más cognitivas. ¿Esto quiere decir que tiene que hacer desaparecer las tareas cognitivas del ser humano? No. O sea, lo que el ser humano tiene que profundizar en aquellos criterios que te hacen hacer diferentes, con lo cual vamos a tener una nueva readaptación de lo que son las nuevas funciones. ¿Quién se tiene que preocupar? El que le tenga miedo a la adopción. El que no le tenga miedo a la adopción le va a dar unas... Tenemos unas herramientas muy potentes que le van a hacer ser mejor profesional.
Enrique, te voy a hacer ahora una pregunta, pero te voy a dar unos minutos para que la vayas pensando. Te la voy a lanzar ya para que vayas ahí reflexionando. Decías, ¿hay algunas capacidades humanas que la IA nunca va a sustituir o que va a ser muy difícil que sustituya? Y eso tenemos que seguir trabajándolo las personas. Te voy a preguntar por esas capacidades, ¿vale? Vete pensándolas, aunque
las tengo claras.
Ya te las tienes claras. Bueno, pero voy a dejar yo ahí el cebito para que la gente no se desengañe. Y antes le pregunto a Carlos, que además es un tema que a mí me parece muy, muy interesante, cuando una compañía como la banca, bueno, un sector como la banca, adopta la inteligencia artificial en diferentes procesos, una de las cosas quizá que tiene que blindar es el de la seguridad, es decir, que esa inteligencia artificial no meta la pata. Porque yo estoy pensando, por ejemplo, imagínate en un banco que se apoya en una inteligencia artificial para decidir si concede o no una hipoteca a una persona. Es una decisión muy gorda.
Sensible,
y correcto. Puede haber algún error. ¿Cómo hacemos para que eso no suceda?
Perfecto, pues mira, es verdad que por naturaleza y la base de la IA sí que puede tener errores, pero ahí es donde entramos los expertos de IA, ¿no? Para aportar esos mecanismos de seguridad, guardar raíles, otros mecanismos de memoria, ¿no? Para que sepa qué tiene que decir, qué no tiene que decir y poder ver exactamente dónde se equivoca, reentrenarla. Entonces todos esos mecanismos que van por encima de una IA, digamos, como de cajón, permiten que tengas una IA bastante robusta, ¿no? Además que luego, pues, no es solamente una IA la que ejecuta un proceso end-to-end, como puede ser esto que comentaba, sino que son diferentes inteligencias artificiales orquestadas en un proceso que esta misma orquestación permite que la gestiones correctamente, una gobernanza en seguridad, en comportamiento, todo esto.
Y, por supuesto, la decisión final entiendo que es... debe seguir estando
efectivamente,
en las personas, Enrique, que por ahí van también los tiros, ¿no?
Es que completando a mi compañero, es que hay un error muy grande, que es precisamente la pregunta ya tiene confusión, ¿no? La IA es una máquina, siempre será una máquina, y las máquinas no tienen responsabilidades. La responsabilidad o lo tienen los humanos o las organizaciones. Con lo cual, ninguna IA dará una hipoteca nunca. Nunca.
Siempre habrá alguien tomando la decisión final, claro.
Nunca.
Una cosa es que te recomiende algo, ¿no? Claro, eso es...
Pero al igual que si tú haces una suma de 1.500 millones contra 7.500 trillones, ¿y quién te la hace más rápido? ¿Una calculadora o tú ahora mismo pensando rápidamente, ¿no? O sea, es una herramienta más. Una herramienta muy potente que constantemente está aprendiendo, pero no va a aprender a tomar decisiones. Ella, entramos dentro del campo de los futuribles, ¿no? De que si las máquinas... O sea, lo que la IA a día de hoy hace es cálculo. Cálculo y datos. Si queremos hacer una peli y queremos hablar de que las IAs tengan conciencia, ahí está el debate, ¿no? ¿Cuándo una IA tendrá conciencia o no? A día de hoy no está sobre la mesa. Forma más parte de la película, ¿no?
Bueno, ahí está Moldbook, ¿no? Ese entorno del que se está hablando mucho últimamente, en el que se han soltado varios agentes de IA que están hablando de sus cosas, aunque es verdad que luego por detrás siempre hay alguien que, aunque sea de entrada, le dice, tira por aquí. Porque claro, ellos no tienen esa conciencia, Enrique.
Pero correcto, y nunca la tendrán. Yo soy de esa tesis, ¿eh? Hay muchos, en este mundo hay muchas opiniones, o sea, yo creo que la IA como cómputo y cálculo sí, como conciencia, que ellas mismas sean responsables, se den cuenta de lo que están actuando y que tengan una ética y una moralidad para poder optar, y no como un ser humano. ¿Cuál es la potencia que tiene un ser humano? Un ser humano tiene la potencia de que en base a su libertad puede ejecutar un acto que sabe que está mal. Una IA nunca hará eso, ¿no? Entonces yo creo que esa diferencia es la que pasamos de la IA que estamos hablando para la empresa a la IA peli. Pero centrándome en lo que tú me has dicho, o sea, la IA, todo lo que sean valores humanos no lo va a sustituir. ¿Dónde va a estar el futuro del ser humano? Pues el futuro del ser humano es el que va a poner las capacidades de criterio. Claramente el criterio lo va a seguir imponiendo la mente humana, el pensamiento humano, la conciencia humana. La capacidad de tener empatía. Esa red social que tú comentas, que hablan entre esos agentes, pues no sé si son muy empáticos o no son muy empáticos entre ellos y están entendiéndose entre ellos, ¿no? La capacidad de negociación. La capacidad de negociación, en una capacidad de negociación, no todos los valores se pueden poner encima de una mesa. En las negociaciones bilaterales, en la cual tu lenguaje corporal muchas veces te está facilitando o no facilitando una negociación. Y eso una máquina no va a entender. Probablemente podrá llevar una negociación llevada por máquinas, a lo mejor llevaría a otro resultado. Probablemente más racional, pero no más efectivo. Estamos viendo racionalidad versus efectividad, ¿no? Y luego la capacidad de liderazgo. Entonces, somos una compañía tecnológica, muy tecnológica, vivimos de implantar tecnología, pero para hacer la vida más fácil a los humanos. Mm. O sea, con lo cual, nuestra tesis siempre es tecnología con Human in the Loop.
Casi que terminaría aquí la entrevista porque poco más hay que añadir a esto que a esta reflexión que acaba de hacer Enrique Galván, que es el CEO de Carácter, pero aún tengo un par de cuestiones que quiero trasladaros antes de despediros. Está siendo apasionante esta conversación hablando de la inteligencia artificial y de todas las consecuencias que está teniendo y que va a tener, porque desde luego es el presente y es lo que viene. Carlos, sacad un poco de músculo, háblanos de uno o dos proyectos en los que estéis ahora mismo involucrados y que de verdad sean chulos, o sea, que la gente ahora al escucharlos diga wow.
Sí, pues mira, yo creo que el primer caso de uso súper potente y con mucho impacto es aplicar IA para el desarrollo de software, no solamente como un componente aislado, sino bajo un ciclo de vida de desarrollo de software.
Vale, pero ponnos ese ejemplo, a ver, ¿y eso en qué cristaliza? ¿En qué pues mira, es?
Cristaliza en un aumento de la productividad del empleado, ¿no? También cristaliza en que al tú cambiar la forma del trabajo de esos desarrolladores, estás cambiando el modelo operativo de la empresa donde estás implementando esto, ¿no? Entonces, esto conlleva a una evolución de los roles también. El desarrollador ya pasa no a desarrollar línea a línea un código, sino a gestionar un sistema de agentes que, como dice Enrique, su labor ahora es human in the loop, es verificar que la gente pues tiene en su contexto esa capacidad de entender los sistemas a los que tiene que desarrollar el código, que el código que sale el desarrollador o el evolutivo del desarrollador pues sea capaz de entender lo que nos está escupiendo la IA y validarlo, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que ese es el caso de uso con mayor impacto que estamos viendo. Es precisamente en lo que ahora mismo es muy bueno la IA, porque el código al final no deja de ser algo determinista, algo seguro y confiable. Entonces, sí, es una cosa que estamos viendo y implementando para aumentar productividad, que conlleva un cambio operativo dentro de las empresas y, por consecuencia, una evolución de los roles que están alrededor de todo ello.
¿La gente se está adaptando bien a ese cambio de mentalidad? Porque esto es un cambio de mentalidad. Tú decías cambio de rol, desde luego que sí, cambio de rol, capacidades disparadas. Yo lo digo, lo contamos aquí para la audiencia de lo que viene. En Apsi de Media, por ejemplo, yo en toda la parte del departamento digital tenemos un asistente de IA que nos ayuda a hacer muchísimas cosas y mucho más rápidas con la misma gente, es decir, que aquí no se ha perdido ningún empleo, sino simplemente cada vez generamos más contenido y además cada vez lo hacemos de una manera más eficiente, con lo cual es interesante, pero yo no sé las diferentes empresas con las que estáis trabajando si hay determinadas personas que dicen, uff, es que esto cuesta. Al final cada cambio exige a las personas un esfuerzo físico y mental, sobre todo mental. Claro.
Sí, pues mira, te puedo decir también desde la óptica de Carácter, nosotros estamos implementando desde hace año y medio un programa de reskilling y de upskilling para todos nuestros empleados que luego terminan trabajando para nuestros clientes, ¿no? Entonces ahí todas estas personas que pasan por este programa están recibiendo una capacitación que les permite tener las aptitudes y conocimientos para adaptarse muchísimo mejor a estos cambios y lo que el cliente ya les vaya a poner. Y luego dentro de los clientes, pues sí que vemos un poquito de todo, ¿no? Gente que lo acepta muy bien, gente que tiene que pasar por una capacitación para entenderlo y después ya aceptarlo. Y luego también estamos viendo que hay, como te decía, ¿no? O sea, para que la gente también se adapte, necesitamos otros roles nuevos que también vayan empujando esa adaptación, ¿no? Entonces, va mucho de comunicar, va mucho de decirle a la gente cómo tiene que utilizarla, cómo no tiene que utilizarla. Entonces, vemos un poco de todo, pero te diría yo que la gran mayoría sí que se está adaptando bien, ¿no? Por necesidad.
Enrique, yo sé que tú eres un gran visionario. Dentro de 5 años, es que joder, esto de la inteligencia artificial va tan rápido que plantear 5 años a saber el mundo que nos ha devuelto toda esta tecnología. Pero bueno, vamos a poner 3-5 años. ¿Cómo van a ser las entidades verdaderamente AI first?
Pues depende de cómo tomemos decisiones. O sea, yo creo que el tema de la IA es un tema más de cómo se va a adoptar y adaptar esa tecnología que lo que realmente la IA es. O sea, la IA, si confrontamos la IA entre una herramienta que impacte en que todo lo que conlleve el incremento de productividad va a suceder una ola de despidos masivos, evidentemente vas a generar un rechazo, que es lo que no queremos. O sea, en el fondo, tenemos que llegar a un compromiso. Yo creo que dentro de 5 años, para lo que tú has dicho sea la IA first, tiene que haber un compromiso social. O sea, esto es más que la tecnología, es un compromiso social. Ni las empresas tenemos que maximizar el incremento de productividad que nos puede dar la IA. Hay un incremento de eficiencia. Y el empleado también tiene que ceder parte de esa eficiencia. Tiene que meterse para poder jugar a compartir esa eficiencia. Entonces, lo que yo genero con eficiencia, pues lo tendremos que repartir entre empresa y trabajador.
Qué buena esta reflexión.
Eso es así. Pero lo dijo Maynard Keynes en 1930, ¿no? O sea, la humanidad se enfrenta a un reto importante que es, si seguimos aumentando la productividad de manera infinita, no sabemos cómo vamos a hacer. ¿Vamos a producir más o vamos a hacer que nuestra gente viva mejor, ¿no? Y entonces ahora con la IA, eso que ya hace 100 años casi Maynard Keynes dijo, ¿no? O sea, lo vamos a vivir de cerca, ¿no? O sea, yo creo que ahora parte de esa eficiencia la tenemos que hacer traslado a que nuestras gentes vivan mejor. Entonces, si nuestras gentes viven mejor, conseguiremos que la IA se adopte y se adapte.
¿Y tú eres optimista con eso?
Yo soy optimista. Vivimos de eso, trasladamos esto a las organizaciones, nos lo están comprando. Lo que ha comentado Carlos de la nueva función de producción de software, está claro, lo estamos comentando a nuestros grandes clientes. Si nosotros toda la eficiencia con la nueva función de producción de software la trasladamos a echemos a todos los programadores que nos sobren, no vamos a adoptar la IA. Nunca. Va a haber un rechazo. Primero, va a haber un rechazo por parte de la sociedad y va a haber un rechazo por parte de los entes gobernantes que no van a saber qué hacer con un montón de gente que preparada y qué hacemos con ellas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento muy transaccional y estratégico de una nueva redefinición de lo que van a ser las políticas de trabajo. Lo tengo claro. Y los próximos 5 años, pues debates de cuántas horas eficientes tenemos que trabajar, debates cómo va la productividad real, se van a dar. Y se van a dar. Y aquellas compañías que lo integren mejor, pues les irá mejor. Totalmente positivo, sí.
Pues qué bueno. Carlos, me despido contigo. Fíjate, a continuación vamos a dedicar unos minutos a recomendar a la audiencia de lo que viene algunas aplicaciones de inteligencia artificial que nos permiten hacer cosas muy, muy chulas. Te quería preguntar qué usas tú en tu día a día. Y no me digas ChatGPT, que esa la sabemos todos. Descúbrenos algo diferencial y que digas, descárgatela porque es segura, que eso es importante. Y lo digo sobre todo por la tentación de Molbot y todo eso, que ya hemos contado aquí lo que viene de, ojo, cuidado. Pero que digas, esto lo tiene que conocer la audiencia de lo que viene. Venga, una buena
pregunta.
Recomendación.
Pues mira, yo la verdad que pago y tengo 5 o 6 inteligencias artificiales. O sea, OpenAI tiene ChatGPT, sí, tiene muy buenas aplicaciones para uso personal, para que te busque ciertas cosas en internet, etcétera. Pero luego, por ejemplo, Cloud tiene capacidades que no tiene ChatGPT, son más para crear cosas, para poder crear una página de internet, un algo visual que puedas interactuar con ello, para estudiar. Digamos que Cloud te permite conectarte a más aplicaciones del entorno que en el día a día puedes utilizar. Y luego últimamente estoy utilizando mucho IAs para programar, ¿no? Como por ejemplo Debian AI estoy utilizando, que es brutal, con un prompt y algo un poquito más de detalle, puede hacer cosas muy robustas. También Antigravity de Google. Google tiene un ecosistema muy, muy completo.
¿Esta última para qué es?
Es para, no, igual para programar. Pero
Antigravity.
Antigravity de Google, pero es un sistema multiagéntico que, eso, te orquesta diferentes agentes para programar. Yo creo que también en el día a día, Notebook LM, que también es de Google, es muy, muy
la
buena.
Y la uso.
Es muy, muy buena para poder estudiar, para poder generar presentaciones. Y ahora recientemente en Character estamos implementando este IA para poder trabajar directamente en Excel y en PowerPoint. Y esto, la verdad, que es algo que llevo 2 semanas con ello y me ha llevado una
cacharreando.
Sí, sí, pero es brutal.
Muy bueno. Sí. Oye, me ha encantado, desde luego, compartir estos minutos con Enrique Galván, CEO de Character, y con Carlo Villegas, que es el responsable de IA en Character. Oye, Enrique, muchísima suerte y me encanta ese enfoque poniendo a la persona en el centro de todo que tenéis desde Character y que tú estás empujando, como decías, con una compañía de 1000 trabajadores. Ahí es nada, tienes buena influencia entre mucha gente.
Cuando tienes una convicción, lo mejor que puedes hacer es llevarla a cabo.
Qué bueno. Enrique, un abrazo muy grande y estamos en contacto.
Seguimos en contacto. Gracias, José.
Carlos, mucha suerte también con todos esos proyectos que vas desarrollando y ojalá cada vez más empresas cuenten con vosotros. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Continuamos aquí en Lo que Viene, hablando de ciencia, de tecnología, de innovación y, ojo, con las recomendaciones, aplicaciones, plataformas de IA que os vamos a poner encima de la mesa en los próximos minutos. No te marches.
En COPE. Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Pues lo prometido es deuda. La verdad que una conversación apasionante con los portavoces de Character hablando de inteligencia artificial, de cómo esta tecnología está permeando en nuestra sociedad, en nuestro tejido productivo, pero sin olvidarnos de que las personas debemos seguir en el centro de todo. Despedía esta conversación con Carlo preguntándole por algunas aplicaciones que lleven IA y que nos hagan la vida un poco más sencilla, que él estaba utilizando en su día a día, y era un poco un cebo para presentar a Víctor Manuel Gómez, que, como sabéis, es amigo de la casa, uno de los fundadores de 4Geeks Academy aquí en España. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, al programa, a Lo que Viene.
Muy bien, amigo, con ganas de hablar de IA.
Totalmente. Bueno, hemos planteado una sección súper, súper práctica en la que vamos a recomendar a la audiencia de Lo que Viene algunas aplicaciones, algunas plataformas, algunos entornos digitales que usan la IA y que nos permiten hacer cosas muy, muy chulas y que tenéis que apuntar desde ya. Así que sacad papel y boli, sacad vuestra tablet, el portátil, lo que os dé la gana. Porque, Víctor, vamos a empezar con algo muy práctico. ¿Cómo usamos la IA para hacer presentaciones sin diseñador?
Gamma AI.
¿Y eso de qué va?
Esto va de hablarle a la inteligencia artificial, decirle el tono, el tema, las imágenes, si quieres mucho texto, poco texto, y que te saque una presentación profesional en segundos.
Luego, ¿es buena?
Buenísima. Increíble. Luego tienes que editar cosas, como siempre decimos, ¿no? La capacidad de discernir es importante en la IA y listo. Pero lo que antes hacías en horas, ahora lo haces en minutos.
En minutos, qué bueno. Pues esa es la primera. Vamos con la segunda recomendación. Yo quiero generar vídeos, pero de muchísima calidad, tipo anuncio, sin saber editar. Y todo esto con IA es posible gracias a...
Runway y VO3 son las que hemos escuchado muchísimo, ¿vale? Que básicamente o bien le damos una imagen y la convierte en vídeo, o le decimos que queremos hacer un vídeo y le explicamos específicamente qué es lo que queremos. Hace un par de días, un par de semanas, salieron una locura de ellas que son chinas y que hacen cine, básicamente.
Pero además, o sea, de mucha calidad.
Locura.
Bella factura.
Locura. Gilling y Sidans, la locura.
Qué bueno. Bueno, pues vamos a continuar hablando de aplicación o aplicaciones para hacer música para todos aquellos como yo que no ni cantamos bien ni sabemos tocar un instrumento. Y sin embargo, yo puedo generar una canción. ¿Con qué?
Brutal Liria de Google. Luego tienes a Suno y tienes a Audio. Sencillo. Le dices el género, el tema. Si tienes la pista, se la das. Si no tienes la pista, no importa. Te la hace y te genera una canción. Estuve jugando y saqué una, ¿eh?
¿Ah, sí? Vamos, vamos a escucharla si te parece y luego comentamos.
Hola a todos, atentos a COPE, que el futuro ya nos abre el scope. La inteligencia artificial es la fiesta.
Bueno, pues ahí estaba la prueba que me parece maravillosa. Y hay que decir, esto tampoco te ha llevado mucho tiempo, Víctor.
Segundos, ¿eh?
Segundos. No, pues oye, está muy, muy bien. Oye, Víctor, imagínate, para todos aquellos que trabajen con muchísima información en su día a día, una persona que tenga más de 300 PDFs y quiera tener un resumen perfecto, ¿qué puede usar de IA?
Resumen perfecto con IA, Notebook LM. OLM. Esta aplicación de inteligencia artificial es capaz de utilizar 2 millones de tokens a la vez. Eso quiere decir que puede analizar 300 PDFs, 4.000 de 1.000 millones de páginas. O sea, es una locura. Y lo más importante de todo es que jamás va a alucinar, o por lo menos las probabilidades de alucinación, es decir, de que invente cosas, son muy corticas.
O sea, va a trabajar con esos documentos que tú le pasas y ya está.
Y no solo eso, también te hace un podcast, si quieres, sobre el tema, ¿eh?
Eso lo he probado. Es una pasada, es una pasada. Vale, imagínate, Víctor, no es mi caso, porque yo tengo una voz, como ves, aterciopelada, preciosa, maravillosa para la radio, pero imagínate a alguien que de repente diga, yo quiero generar un audio y que no sea con mi voz, pero que sea una voz bonita, atractiva. Hay una IA que lo puede hacer por ti.
Eleven Labs, locuciones hiperrealistas. Y además te permite, otra por ahí que se llama Eleven, además puedes hacer que haya lip sync, ¿no? Si juntas las dos, una locura, porque tienes voz y tienes una que mueve los labios como si estuviese hablando.
Con tu cara o cualquier avatar o lo que te dé la gana. Oye, hay una aplicación, o mejor dicho, gracias a una plataforma o un entorno digital, yo simplemente con mi voz hablando puedo decirle que me cree una app.
Sí, suena fácil, pero obviamente necesitas conocimientos y por eso vienes a 4Geeks, ¿ok? Porque la IA se va a equivocar, como siempre digo, pero tienes a Lovable, que con tan solo hablar con ella eres capaz de crear aplicaciones. ¿Qué recomiendo yo? Si estás haciendo un MVP o un mínimo producto viable para tu startup, para tu empresa, para probar lo que sea, hazlo con Lovable y no hay ningún problema.
Y esto, Víctor, o sea, es que no lo conozco. Tú activas como si fuera una nota de voz, le mandas ese audio y ella empieza a trabajar con lo que
recibe. Bueno, yo siempre recomiendo que escribas, porque es muy difícil promptear bien solo con tu voz, ¿no? O sea, tienes que acordarte de demasiadas cosas. Yo prefiero escribir, y además que tengo algunas herramientas para hacer prompts también que son interesantes.
Bueno, pero que si alguien quiere probarlo, es verdad que, como dice Víctor, no es lo más adecuado, pero también puede funcionar. Vale, esto ya es para gente que quiera avanzar mucho más. Imagínate un emprendedor que vende productos y quiere generar una campaña completa para promocionar esos productos. ¿Con IA cómo lo hace?
Mira, y Google Studio ha lanzado recientemente una aplicación, ¿vale?, que te permite tan solo con texto generar creatividades, la estrategia de la campaña, el tono, todo lo que necesites para automatizar tus campañas de inteligencia artificial. Me parece estupendísima.
Google Studio, entonces.
Sí,
hay que investigar
Google Studio. Ahí tienes esta inteligencia artificial nueva.
Básicamente, eso es el entorno digital de Google, ¿no? O sea, que es sencillo
Google
de
AI acceder. Studio, perdón.
Google AI Studio, perfecto. Oye, si alguien quiere generar un videojuego, no tiene ni idea de programar, está él solo, por supuesto, pero le pica la curiosidad, ¿cómo puede hacerlo con inteligencia artificial?
Está ahí ya, de nuevo, nuestros amigos de Google están haciendo locuras, ¿eh? O sea, lanzaron Project Genie y básicamente, como hacer presentaciones con Gamma, pero videojuegos. Estás aburrido en tu casa y le dices que quieres hacer una versión similar a, no sé, Príncipe de Persia, juego antiguo.
¿Y te lo clava o qué?
Te lo clava, amigo mío. Alucinante. Wow. Y juegas con él, ¿ok? Todavía le falta. Es nueva. No ha llegado a España del todo, ¿ok? Si quieres meterte con una VPN o algo por el estilo, pero es una locura.
Qué bueno. Oye, y sobre todo lo que tú dices, acaba de aterrizar o se está desarrollando, ¿qué va a pasar dentro de, iba a decir un año, qué narices, 6 meses? Venga, te voy a preguntar por la meta AI o la meta IA, o ahora nos explicas este concepto exactamente en qué consiste para despedir la conversación, pero antes quiero que les expliques a todos los oyentes de lo que viene, qué es esto de los modelos multimodales avanzados, que a lo mejor han leído algo por ahí.
Han leído y utilizado, de hecho, porque Cloud, ChatGPT, Gemini son modelos multimodales avanzados que son capaces de entender texto, audio, imágenes, vídeos, diferentes fuentes de información, ¿ok? Por eso son multimodal, ¿ok? Y pueden interpretarlas, analizarlas y hacer cosas con ellas. Hace 2 años, ChatGPT, solamente podías hablar con ella. Ahora le puedes hablar escrito o por voz y además decirle que te analice una imagen o un vídeo. Pues justamente esto es lo que es multimodal.
Qué bueno. Mira, el otro día me encontraba, Víctor, con una aplicación. Ahora mismo no me acuerdo el nombre exacto. Le digo a la audiencia de lo que viene que se lo voy a contar en redes sociales, que echen un vistazo en los próximos días. Que básicamente tú te hacías una fotografía en cualquier lado, o sea, que se viera más o menos el fondo, y te clavaba por coordenadas dónde estabas. O sea, me parecía una cosa salvaje. Es decir, no estamos hablando de que te hagas una foto con la Puerta de Alcalá detrás, que es evidente dónde dónde estás, sino en un barrio perdido de Madrid y por determinadas cosas, el edificio que tiene. O sea, es que te clavaba en coordenadas dónde estabas. O sea, estamos llegando ya a unos niveles de precisión salvajes.
Sabes que esto lo hacen personas, ¿no? O sea, ven una foto y tratan de ubicarla. Todo lo que haga una persona lo va a hacer una inteligencia artificial.
Es increíble,
tenlo
macho,
por seguro.
Es increíble. Bueno, vamos a terminar con esto de la meta IA o la meta AI, que esto exactamente, Víctor, ¿de qué va?
Mira, esto es como una... El pescadillo que se muere en la cola, ¿no? La pescadilla. ¿Por qué lo digo? Porque si no sabes utilizar una inteligencia artificial, ¿a quién acudes? Amigo, a otra inteligencia artificial. Yo, si no sé crear un prompt para Lovable, para crear una aplicación específica, porque no tengo el lenguaje para hablarle, le digo a mi LLM de confianza,
ChatGPT.
ChatGPT, por ejemplo, que me cree mi prompt específicamente para esa herramienta. Es decir, créame un prompt Lovable Ready para crear una aplicación, ¿vale? Y además le digo, hazme preguntas para poder construir un mejor prompt. Y el prompt me lo tienes que volver para copiar y pegar el Lovable.
Esto es listo. No salir del entorno de la inteligencia artificial, ya está.
La pescadilla que se mueve la cola.
Qué bueno, qué bueno. Oye, la pregunta, Víctor, que a lo mejor muchos están haciendo es, ¿tengo que gastarme mucha pasta para usar todas estas IAs? ¿Son todas de pago? ¿Hay algunas freemium? Hay de todo, ¿no?
Mira, la mayoría de las inteligencias artificiales son freemium. Te las encuentras. Google tiene muchísimas opciones para versión gratuita y además está como duplicando diferentes cosas. Menciono mucho Google porque nosotros trabajamos con motores de Google en 4Geeks, ¿no? Y efectivamente, si quieres un cerebro muchísimo mejor que el tuyo, paga.
Claro.
No hay más. ¿Okay?
Pero si es para trastear un poco, para probar y para decir, oye, mira, el tema de los videojuegos me gusta, quizá a medio plazo puedo plantearme con IA hacer algún videojuego y tal, pero bueno, pues primero no pagues, prueba un poquito, trastea y luego ya decides.
Yo hice la canción trasteando, pero si además ni siquiera quieres utilizar herramientas de inteligencia artificial, lo hablamos hace un tiempo, ingeniería de inteligencia artificial, amigo mío. Crear tus propios agentes que hagan esas cosas.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Víctor, ¿no sabes lo que aprendemos toda la audiencia de lo que viene aquí contigo? Que, por cierto, si alguien se acaba de sumar a esta conversación, hemos recomendado algunas aplicaciones que usan inteligencia artificial, plataformas, entornos digitales para hacernos la vida mucho más sencilla, para hacer música, para hacer presentaciones, para levantar un proyecto de cero, para hacer un poco el idiota. Que no se preocupe nadie, porque además de tenerlo en el podcast, vamos a sacar algunos cortes para redes sociales, Instagram de COPE, TikTok de COPE, YouTube de COPE, y ahí podrán ver esta conversación troceada con los mejores highlights, ¿no? Los consejos. Así que Víctor Manuel Gómez, 4Geeks Academy, un lujo tenerte una vez al mes por este programa. Cuídate mucho.
Nos vemos el mes que viene. Gracias.
En COPE. Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Ojo con los próximos minutos que te vamos a ofrecer aquí en Lo que viene, en tu programa de ciencia, tecnología e innovación, porque va a ser una sección muy interesante, sobre todo para destruir o no falsos mitos acerca de todas esas ondas que en teoría van soltando los dispositivos con los que nos relacionamos en nuestro día a día. Es decir, ¿qué riesgo corremos, por ejemplo, teniendo el móvil constantemente encima de nosotros? ¿Hay peligro o no hay peligro? Si vivimos relativamente cerca de, por ejemplo, Torre España, donde están las grandes antenas de televisión de RTVE, ¿eso puede darnos problemas a medio plazo? O sea, ¿puede afectar nuestra salud o la frecuencia, la radiofrecuencia no es muy alta? Bueno, vamos a hacer esto con varios dispositivos con los que nos relacionamos en nuestro día a día. Y lo vamos a descubrir, este tema que a mí me parece fascinante, con un buen amigo de la casa que además sabe mucho de todo esto porque es un gran tecnólogo y sabe mucho de dispositivos. Víctor Alonso, de Real Smart Home. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene, Víctor. Muy bien. Oye, vamos, si te parece, con ese listado y vamos a hacerlo bastante, bastante ameno y rápido. ¿Qué riesgo corremos teniendo el móvil diariamente encima de nosotros? ¿La frecuencia que genera es peligroso para nuestra salud?
Pues así en resumen, no. O sea, las frecuencias, al final, la clave es precisamente lo que has comentado, la frecuencia, sí. cuanto más alta es la frecuencia de lo que es la radiación, es más peligrosa. Pero si nos vamos al extremo de ondas gamma y ondas, esos rayos sí que son peligrosos para el ser humano, pueden dañar la ADN y cosas de ese tipo. Pero si nos vamos a las frecuencias bajas, que es donde se engloban tanto radio como televisión, como móviles, wifi, radiofrecuencias, todo lo que está debajo de la luz visible, por debajo, no tiene ningún peligro.
Uh-huh. Es decir, el router wifi, la relación que tenemos con el router wifi en nuestra casa, esas ondas, esa frecuencia, ¿podemos decir que es segura para nosotros?
Claro, es totalmente segura. Son unas frecuencias de 2 GHz, 5 GHz, 6 GHz. Siempre que hablamos de GHz, estamos hablando siempre de una frecuencia que está entre radio y televisión y el infrarrojo. Es una idea. Entonces, el infrarrojo tampoco es peligroso, después está la luz visible, que tampoco es peligrosa, y donde empieza un poco la peligrosidad es en la luz ultravioleta, que por eso, lógicamente, sabemos que en verano hay que tener cuidado con el sol, que al salir a la calle, pero como si dijéramos, solo salir a la calle es como 1000 veces más peligroso que cualquier tipo de otro de onda, y ponerse al sol en verano es como 1 millón de veces más peligroso, y lo hacemos en todos los veranos.
Oye, Víctor, ¿qué riesgo corremos cargando nuestro móvil de manera inalámbrica y colocando ese cargador inalámbrico, por ejemplo, en nuestra mesita de noche?
Es muy parecido. Al final, los cargadores inalámbricos lo que emiten es en la frecuencia de 50 Hz, 60 Hz de la red eléctrica. Entonces, simplemente están transfiriendo una cantidad de energía a una distancia muy pequeña, con lo cual es entre el móvil y el cargador. Y por eso, precisamente, tenemos que poner el cargador justo encima del cargador, o sea, el móvil justo encima del cargador, porque esa corriente no puede viajar por el espacio muy lejos. Entonces, la potencia que se emite se pierde muy rápido con la distancia.
Vamos a dar un paso, Víctor. Imagínate que nuestra casa está en el último piso, en un edificio en el que arriba del todo hay antenas de telefonía y también alguna red, por ejemplo 5G. ¿Eso nos puede dar problemas?
Tampoco. Eso siempre pongo un ejemplo para que la gente también un poco entienda la relación entre las frecuencias y la potencia. Un ejemplo que es fácil de entender es, por ejemplo, si una persona se pone imaginemos en Alicante, en la costa, e intenta tirar una piedra para llegar a Mallorca o Menorca. Obviamente todo el mundo pensaría, eso es imposible, ¿cómo vas a llegar con una piedra? Pues si ponemos a toda la población española en el borde, en la playa, y tiran todos una piedra, haría más o menos igual, o sea, llegarían todos a la misma distancia. Entonces, la frecuencia es como si dijéramos la fuerza de esa persona, y la intensidad, o sea, cuánta potencia, es cuántas personas pondríamos en la frontera, en la playa. Pero al final, por muchas personas que pongas, da lo mismo, porque la frecuencia en sí, que es la peligrosa, no llega a ningún sitio, no te puede hacer daño.
Oye, Víctor, ¿y qué pasa con los hornos microondas que prácticamente todos tenemos en nuestra casa? ¿La frecuencia, las ondas que generan son peligrosas para nuestra salud?
Los hornos microondas es muy curioso porque, bueno, se descubrieron casi por casualidad y se descubrió que la horna concreta de 2,4 GHz lo que hace es que calienta los objetos porque hace vibrar las moléculas de agua. Entonces fue una casualidad, alguien que estaba haciendo experimentos de radio para emisión y se le derritió una chocolatina en el bolsillo y lo descubrió. Entonces, el único peligro que tienen esas ondas es simplemente el calor que generan. Entonces, lógicamente, si dentro de un microondas hay algo vivo que tenga agua, pues lógicamente puede tener problemas, pero es simplemente la temperatura que generan. O sea, lo que hace un microondas es emitir en esa frecuencia, que no es peligrosa, no daña el ADN ni hace nada, simplemente hace que vibre el agua, con lo cual calienta la comida vibrando el agua a esa frecuencia concreta.
Oye, claro, estamos revisando varios dispositivos que te estoy planteando. Entiendo que, por tanto, los relojes inalámbricos y las pulseras de actividad es lo mismo. No hay ningún problema en que los llevemos encima y nos relacionemos con ellos en el día a día. Los vigilabebés inalámbricos que se venden en el mercado, entiendo también que si se comercializan y tienen el OK, lo mismo. O sea, la frecuencia con la que trabajan es baja y no hay ningún problema ni para el bebé ni para las personas que están alrededor. Bueno, pues nos queda claro y nos quedamos un poquito más tranquilos, y esta sección tiene también sentido porque hace unos días yo contacté a Víctor Alonso de Real Smart Home después de encontrarme un par de noticias que alertaban con unos titulares tremendos sobre usar los auriculares Bluetooth en tu día a día, y estuvimos hablando Víctor y yo, y dijimos, es necesario que hagamos una sección en lo que viene para explicar este asunto y tranquilizar a la gente. Si te encuentras con ese tipo de contenidos, la mayoría están hechos y pensados para que cliques. Y luego dentro seguramente te van a hacer el matiz, porque como muy bien ha explicado Víctor en estos minutos, los dispositivos con los que nos relacionamos nosotros en el día a día son de frecuencias bajas y no hay ningún problema por estar expuestos a ellos. Oye, Víctor, cuídate mucho y muchísimas gracias por tu tiempo.
Nada, a ti.
Un abrazo, amigo. Cuídate.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escuchar todas estas historias que queríamos contarte. Si el programa te ha resultado interesante, quieres volver a escucharlo o te has sumado tarde, no te preocupes, lo tienes en cope.es y en nuestra aplicación de COPE. Es tan sencillo como buscar lo que viene y encuentras este y el de las semanas anteriores. Y por supuesto, nuestro mejor contenido en vídeo lo sacamos, lo amplificamos a través de las redes sociales de esta emisora. Lo puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, etcétera. Siempre te pido que me des algo de feedback para saber si te está gustando todo lo que estamos contando en lo que viene. Nosotros nos citamos próxima semana, misma hora, mismo sitio. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, for leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby.